1976. Así empezábamos los españoles a vivir el año en el que se iniciaría el cambio político. Un mes y poco después de la muerte de Franco, en Sevilla, en todo el país, las cosas empezaban a cambiar. Comenzábamos a conocer las huelgas, las reivindicaciones o las manifestaciones pidiendo amnistía y libertad.
Después de visitar la catedral y orar ante la imagen de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, don Juan Carlos y doña Sofía se trasladaron a pie a los reales alcázares, rodeados de una multitud que pugnaba por estrecharles la mano.
Ese año la Semana Santa cae tarde. El 11 de abril sería Domingo de Ramos. El Consejo organiza por primera vez el Vía Crucis de las cofradías del primer lunes de Cuaresma, el único día en el que ninguna hermandad celebraba cultos. Lo presidió el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. En el mundo de la Semana Santa existía inquietud por saber cómo iban a afectar los nuevos tiempos. Aquella Cuaresma, la Estrella terminaba con prisas la capilla de la calle San Jacinto, en la que iba a entrar el Domingo de Ramos, poniendo fin a su estancia centenaria en San Jacinto. El autor más prolífico de marchas era por aquel entonces el director de la banda municipal, José Albero Francés.
La primera hermandad que me recibió fue Santa Cruz, y la primera marcha que hice también para Santa Cruz.
Los discos se vendían en Casa Damas y eran de la discográfica Pax.
¡Vámonos! ¡Todo por igual! ¡Adelante! ¡Todo lo que adelante! ¡La derecha adelante! ¡La derecha adelante!
En el mundo de abajo, la crisis de los costaleros era algo que había llevado ya a algunas hermandades a formar su propia cuadrilla tras la experiencia de la Hermandad de los Estudiantes en 1973. Seguían mandando pasos el Penitente, Adame, Rechi, Rafael Franco, Ariza, pero ya comenzaban a emerger otros nombres. Uno de ellos fue Juan Vizcaya Vargas, el hombre que revolucionó el mundo de los costaleros, el hombre que ideó el izquierdo por delante o que fue el precursor de la manera coreográfica de llevar los pasos. Este año se cumplen 50 años de su muerte en un accidente de tráfico.
Levanta como siempre, mierda, con el que nos inculcó, con el que nos inculcó la sabiduría de ese costalero triana, por Juan Vizcaya.
Desde que murió hace ahora medio siglo, el recuerdo de Juan Vizcaya ha sido permanente. Su hijo Manuel, cuando llega a la campana, levanta el misterio de la Estrella por su padre. A su padre le dedicó Bienvenido Puelles el archiconocido Requiem, Requiem por Juan Vizcaya. Como James Dean, como el baloncestista Fernando Martín y otros tantos genios que se fueron a temprana edad, Juan Vizcaya vivió intensamente los 35 años que estuvo aquí en la tierra, casado con Leonor López y con tres hijos. Juan Vizcaya trabajaba en el muelle. Su hijo Manuel recuerda así el perfil de su padre.
Bueno, pues Juan Vizcaya creo que era un enamorado del mundo de las cofradías y de las hermandades, ¿no? Él profesionalmente pues era gruista de la Junta Obras del Puerto de Sevilla y por tanto conocedor de primera mano de todo el ambiente de las cuadrillas de costaleros llamadas de profesionales. Yo me gusta llamarle profesionales pues porque no lo considero para nada peyorativo nombrar profesional a quien conoce bien un oficio y lo ejerce. Por eso no me gusta llamarlos asalariados, me gusta llamarlos profesionales por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues Juan era muy amigo de todos los capataces de aquella época, del muelle, la gente que trabajaba con los cargadores y estibadores del puerto. Y bueno, creo que de ahí él tenía un conocimiento muy directo del cada día la mayor falta de puestos y empleos de mano de obra. Y él pues fue viendo cómo mermaban las cuadrillas de profesionales. Y bueno, pues ahí es donde surgía el problema que tenían tantísimas hermandades de completar las cuadrillas para sacar sus cofradías, ¿no? Entonces, Juan era una persona muy, muy integrada en el mundo social, tanto del trabajo como de las hermandades, y era muy conocedor del posible o del real problema que acontecía en aquella época a las hermandades, ¿no?, con respecto a las cuadrillas. Y la verdad es que también siempre fue un poco visionario, como podíamos decir, ¿no? Y entonces de ahí pues dio el paso adelante de intentar forjar una cuadrilla de hermano, porque veía necesario que la gente joven de las cofradías se hiciera cargo de portar los pasos, porque era un problema acuciante, ¿no?, en aquella época.
En 1974, y con una juntiña de chavales, forma un grupo para llevar a la Virgen de la Salud a la parroquia de Santana con motivo del año jubilar. Juan Vizcaya, que era prioste de San Gonzalo y familia de otro veterano capataz, el francés, se puso al frente de aquella cuadrilla.
Sí, ellos comienzan en el año 74, mi padre pues comienza a formar lo que es el germen de la cuadrilla de San Gonzalo en un traslado que se hizo de la Virgen en el paso de la Pastora de Triana a la parroquia de Santa Ana para ganar el jubileo. Fue, si mal no recuerdo, el 19 de octubre de 1974... Ahí pues el grupo joven de la hermandad, con allegados y amigos, pues formaron una cuadrilla para una parihuela de palio, ¿no?, como el paso de la Pastora. Y bueno, pues ese intento de forjar una cuadrilla pues salió bien. La Virgen de la Salud fue a Santa Ana y volvió, y la verdad es que como se dice, en olor de multitudes, ¿no? Y ahí ya Juan pues yo creo que él cree que es posible pues el conformar una cuadrilla para, principalmente en inicio, para el paso del misterio del soberano poder.
La hermandad de San Gonzalo estaba presidida por Antonio Garduño y afrontó años de una profunda renovación. En dos años cambiaron a sus dos titulares por obras de Ortega Bru. En 1975 no veían claro que los chavales pudieran sacar un paso tan pesado como el del soberano poder, pero les dejaron ensayar para ver si al año siguiente, en 1976, lo lograban. Pero la idea de Vizcaya no era solo sacar San Gonzalo, quería una cuadrilla para sacar todas las hermandades de Triana.
Bueno, no es que quisiera formar una cuadrilla de Triana, es que era necesario formar una cuadrilla de Triana en el aspecto de que, claro, con los jóvenes de San Gonzalo únicamente no se podía conformar una cuadrilla numerosa para aportar el paso de misterio. Entonces, pues Juan recurre a Hermanos de la Esperanza de Triana, Hermanos de la O, porque ya en ese año, en el 75, también empieza a forjarse la cuadrilla de Hermanos Costaleros del Cachorro. Entonces, pues mi padre, ya te digo, José Antonio Troya, por ejemplo, de la Esperanza Triana, con él vinieron algunos hermanos más. De la O, pues estaba la Pipi, la famosa Pipi de los Tres Reyes, Antonio Heidi, y algunos hermanos más, ya te digo. Entonces, pues claro, el germen ese de la cuadrilla de San Gonzalo después se podría extrapolar pues a las hermandades de donde esos jóvenes también venían a integrarse a esa cuadrilla y a formar parte de la cuadrilla.
Los ensayos de aquellos chavales se hacían dos veces por semana y duraban hasta la madrugada. Eran los tiempos en los que se llevaban a cabo las pruebas reales, es decir, el recorrido completo de la cofradía para comprobar si los jóvenes podían soportar durante tanto tiempo el peso del paso.
Pues las llamadas pruebas reales eran pues que desde Triana tirar hacia la catedral, por Reyes Católicos, se cogía Rioja, Plaza Nueva, se llegaba a la catedral por la zona de Correo, y después pues se volvía San Gonzalo de volvíamos por Antonio Díaz y otra vez salíamos al Artosano y de vuelta. Aquello era una peregrinación más que un ensayo de costalero, la verdad.
Y eso terminaba por la mañana ya.
Sí, pues la verdad es que amaneciendo. Yo creo que el bocadillo era más en la Estrellita que en otro sitio. En aquella época recuerdo que había muchísima convivencia en la hermandad y bueno, en el almacén, incluso en el centro, por la zona de Correo y demás, el entonces mayordomo Emilio Cano preparaba un caldito, preparaba unos bocadillos, era una persona también entrañable, ¿no?, en aquella época, ¿no?
Mateo González Gago era el prioste segundo y costalero de aquella cuadrilla.
Juan Vizcaya era para nosotros casi como un padre. Todos los jóvenes teníamos mucha relación con él. Él era el primo en el que estábamos trabajando día a día. Como capataz, él siempre quería innovar en todo. Tú imagínate si quería innovar, que él es el culpable del izquierdo.
¿Cómo se inventa tu padre el izquierdo por delante, que eso es creación personal, ¿no?
Pues mira, el izquierdo por delante lo inventa Juan Vizcaya como un paso lucido, pero a la vez aliviar al costalero, porque antes en las cuadrillas se daba mucho eso de cuando íbamos doblados, que en aquella época pues, el número de costaleros y las cuadrillas no estaban tan nutridas como ahora, y la verdad es que el paso te vencía en muchísimos momentos. Antes pues se hacía el 1, 2 y 3 y nos poníamos derecho, y a los tres pasos otra vez nos veníamos abajo, ¿no? O sea, pero bueno, el 1, 2 y 3 por lo menos hacía que estirase el cuerpo. Y el izquierdo por delante es un paso que inventa Juan, que puede usarse con los pequeños cambios a la música que se hacían en aquella época, que era el izquierdo por delante y el costero a costero, pero que no con la fluidez que después, en la época de Bienvenido Puelle, ya se realiza, ¿no? Bueno, pues el izquierdo por delante es un paso que tú lanzas el pie izquierdo apoyando el derecho y te estiras, y entonces al lanzar el izquierdo hacia adelante también estiras la espalda, y bueno, cuando recibes el paso con los dos pies pues ya estás arriba, ¿no? Y entonces el repetir ese paso evitaba el famoso ese 1, 2 y 3, pues, y era más lucido. Y la verdad es que en ese balcón que tiene ese paso de misterio, fue un paso que rápidamente tomó su personalidad y creo que fue un acierto. Bueno, hoy en día ya ves tú, ¿no? Es imitado en, no sé si en Marte lo hacen o no.
Llega el Lunes Santo de 1976, el día en el que aquellos chavales iban a sacar al soberano poder. La cofradía estrena el cuerpo del Señor, entonces rubio, vestido con una túnica que llamaban de piel de camello. Y también estrena la figura de Caifás. Lo hizo Luis Ortega Bru, un hombre que entonces vivía en Sevilla, separado de su familia que se quedó en Madrid, y que encontró en San Gonzalo esa otra familia.
Luis Ortega Bru siempre fue un hombre muy cercano con San Gonzalo. Yo creo que San Gonzalo se enamoró de él y él se enamoró de San Gonzalo. Me acuerdo perfectamente que estuvo en el Cabildo de Salida, o sea, que nos acompañó el primer año hasta la O. Y el Jueves Santo volvió con nosotros, que ahí está la foto. En aquellos momentos él estaba solo en Sevilla y se sintió acogido por San Gonzalo. Como hubiese algún acto, Cano iba por él y los recogía para que estuviera con nosotros. Todavía recuerdo con mucho cariño una comida hermandad que se celebró en la calle Constancia. Dijo Luis, en unas palabras que dio, que era uno de los días más bonitos de mi vida. Era un hombre con un corazón increíble.
¿Es verdad o es leyenda urbana que los ojos del Caifás, o en los ojos del Caifás, Ortega Bru quiso reflejar la expresión de ira, ¿no?, de tu padre cuando se mosqueaba?
Pues mira, la verdad es que es el entrecejo y la nariz aguileña del Caifás. Fue una riña que tuvo mi padre con uno de los curas de San Gonzalo, que sabéis, bueno, cuando tú no estás en tu casa, pues te tienes que someter a los horarios de las parroquias y a los horarios que los curas ponen en las parroquias para cerrar la parroquia y que nadie se quede trabajando a deshoras en la parroquia. Y una de estas, pues mi padre, que era eso, muy impetuoso, pues tuvo una bronquita importante con el cura, que yo la verdad es que me quedaba con los ojos como un búho, sorprendido, como diciendo, uf, vaya tela mi padre la que tiene montada con el cura. Y estaba allí Luis Ortega Bru, no me acuerdo si era montando un besamano de la Virgen de la Salud, y le dijo Luis a mi padre, Juan, ya tengo la expresión del Caifás. Y mi padre, que estaba entonces mosqueado, pues le dijo: déjame ya en paz, Luis, ya lo que me hacía falta a mí también, que me viniese tú con esos cuentos. Y la verdad es que esa expresión, el entrecejo y la nariz aguileña, es la de Juan Vizcaya, ¿no?
Lunes Santo de 1976. Amanece nublado y amenaza lluvia. El testimonio es de Antonio María González, Manuel Vizcaya y Mateo González.
Ya desde por la mañana Juan nos tenía concentrado. Que todos estábamos en la pelea.
Pues mira, son recuerdos muy, muy reales y muy claros que tengo, porque ese año no me porté muy bien en el colegio y mi padre me tuvo que castigar sin salir de Nazareno, ni en San Gonzalo, ni en La Estrella, ni en La Esperanza de Triana. O sea, me dijo que si las notas no habían sido buenas, que no había sido yo bueno y que por lo tanto no iba a vestir la túnica. Y ese Lunes Santo iba de paisano y recuerdo que, bueno, yo estaba incluso pues un poquito enfadado con mi padre, pero cuando el día se presentó lluvioso, pues la verdad es que, bueno, que me acerqué a Arbar Juli, que era donde estaba la cuadrilla almorzando. Recuerdo una entrevista que le hicieron con un radiocasé de esos que parecían un piano, y las palabras de Juan fueron: te puedo asegurar que ha habido más lágrimas que cucharadas, ¿no?, en el menú de Arbar Juli. Y bueno, fue muy intenso el Lunes Santo, muchos nervios antes de salir, porque mi padre, la verdad que con los compañeros de Junta de Gobierno, discutiendo que salimos, que hay que votar que salimos, o sea, fue algo así un poco forzado, porque el Lunes Santo estaba feo. Y así fue.
El Lunes Santo fue uno de los días imborrables en mi vida. Juan nos citó en la iglesia a las 11 de la mañana. Estuvimos unos minutos rezando. Y de allí nos fuimos al Bar Juli, estaba al principio de San Jacinto, donde nos invitó la hermandad a almorzar. Fue uno de los momentos de convivencia increíble. Lo pasamos genial. Después de comer nos fuimos nuevamente a la iglesia. Ya los nervios estaban a flor de piel, el día no era claro, el tiempo estaba raro y a lo poco rato se convocó cabildo de salida. Aquello fue difícil. En aquellos momentos era yo segundo prioste con Juan Vizcaya. Tendría unos 18 años. Estaba presente en el cabildo de salida por eso, porque era prioste. También había algunos amigos más como Vizcaya. Intervendrían muchísimas personas que ya hoy no están con nosotros. Puedo asegurar que todo el mundo soltó alguna lágrima. Después de diferentes ideas, se aprueba la salida. Cuando pasamos por la hermandad de la Estrella, empezaron a caer una gotita, a caer. Y algo más ya, y después seguimos hasta la hermandad de la O.
El paso tuvo que salir corriendo por San Jorge Castilla y refugiarse en la O, ¿no? Bueno, pues al menos Juan satisfecho de haber sacado el paso de Cristo a la calle, y bueno, y sabían que tenían que volver el Jueves Santo por la mañana, y al menos, bueno, pues la verdad, la cuadrilla se estrenó. La mala fortuna de que quien le iba a decir a Juan que ese mismo año, en noviembre, pues se nos iba a ir, ¿no?
Me acuerdo perfectamente la tablazón del paso, cómo sonaba aquel ruido infernal. Tú imagínate si íbamos rápido que no llegamos a pasar de la iglesia de la O, que era donde nos íbamos a refugiar. Hubo que darle paso atrás para podernos meter. En esos momentos mis recuerdos hacen un paréntesis hasta el Jueves Santo por la mañana, que es cuando volvimos a San Gonzalo.
La Virgen se queda en la Capilla de la Estrella, en la que ese Domingo de Ramos entraron por primera vez los pasos de la cofradía de la calle San Jacinto. Pese a la lluvia, la cuadrilla ha logrado una gesta. No ha hecho la carrera oficial, pero en Sevilla ya se habla de los jóvenes costaleros de San Gonzalo.
Soñaba con ser un hombre cuando empezaba a soñar. Cuando empezaba a soñar, soñaba con ser un hombre. Cuando empezaba a soñar, soñaba con ser un hombre. Cuando empezaba a soñar.
Pasa la Semana Santa. Los ensayos continúan. Se incorporan otros vecinos del barrio como José Luis Ríos, entonces menor de edad.
Entré en el verano del 76 y a través de Bienve, que éramos vecinos, pues me presentó a Juan Vizcaya, bueno, y pude entrar en la cuadrilla. Los recuerdos pues son pues de un chaval de 16 para 17 años, que le gustaba, me encantaba el tema del costalero. Mi padre fue costalero, contraguía, y bueno, me llamaba mucho la atención ese tema, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y a Juan Vizcaya, pues él tenía cierta cosilla conmigo, porque bueno, tengo un defecto en el brazo, y recuerdo que cuando había que poner la tarima en el almacén para salvar el escalón del mismo, iba a coger la tarima para ponerla, y siempre, no, tú no, que la coja otro de igual, para que no me fuera yo a lastimar. Sin embargo, luego me metí en el paso perfectamente. El recuerdo que tengo es un recuerdo entrañable, ¿verdad? Y de la gente, pues, de maravilla.
El primer ensayo que tú vas, te quieren poner encima del paso, ¿no?
Bueno, es que el primer, cuando entro en la cuadrilla, me pregunta la edad, y le digo que tengo 16 años para 17, y me dice que hasta los 18, pues que no se puede entrar en la cuadrilla. Y cuando me iba, pues dice, espera un momento, y me igualo con otro compañero, que también es como mi hermano, Juan Río, Juaní. Y hizo el comentario Juan, ya pensando en cuadrilla de palio, de que para él iba a ser un sanco y para mí el otro, que si tenía ropa y demás. Digo, no, pero para la semana que viene la traigo, el costa y demás. Dice, bueno, pues súbete al paso para ese peso, que se ensayaba con la parihuela de la Viri. Claro, yo tan gordito y eso, digo, yo qué coño me voy a subir, yo no me subo ahí para que se ríen la gente de mí, ¿no? Y bueno, y a la semana siguiente pues ya estuve yo con mi ropa y ensayando, y entré en la cuadrilla.
En la cuadrilla, costaleros míticos conocidos por sus apellidos o también por sus motes.
Pues la Pipi, el Romu, Manolito Alonso, el 33, Pacheco, Antonio, Antoñito Flores, Orellana, Mateo, Churri, su primo Juan Manuel Contreras, el Sema, el Juani, la Heidi.
¿Por qué le decís la Heidi?
El pollero, bueno, la Heidi porque tenía la mejilla así muy rosadita, y bueno, claro, en esa época pues éramos unos chavales, y la Pipi, que le poníamos a todo el mundo, pues a este le puso la Heidi.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Llega el otoño de 1976. El grupo onubense Jarcha graba el que sería el himno de la transición.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Adolfo Suárez ya es presidente del gobierno. Las Cortes se hacen el harakiri y aprueban la ley de reforma política. Llega el domingo 14 de noviembre. Un día de fiesta para la familia Vizcaya que se convierte en tragedia.
Pues mira, fue eso también, un día muy bonito que echamos entre familia, porque era, pues, celebrábamos que dos personas que queríamos mucho, que habían enviudado y que habían sido novios en su juventud, pues se volvieron a reencontrar, ¿no? Como fue Alfonso Marín Carrero y Pepita Medina, la viuda de Rafael Medina. Entonces, bueno, pues íbamos a celebrar que iban a casarse allí al Rocío, fue el 14 de noviembre, un domingo, y la verdad, echamos un día magnífico, pues mucha gente de San Gonzalo, gente de La Estrella, gente de Montesión, un día espléndido. Yo me recuerdo, y así lo en algunos de los pregones que he dado, pues lo digo, ¿no? Recuerdo Fui con mi padre a visitar a la última Virgen que vimos los dos de la mano, fue a la Blanca Paloma. Y estuvimos allí en la Ermita del Rocío, pues los dos rezando. Me compró una cámara de fotos, recuerdo, de aquellas que le dabas al botoncito, ibas viendo los paisajes de la marisma, del Rocío y demás, ¿no? Y bueno, pues a la vuelta viniendo para Sevilla, pasando Hinojo, pues tuvimos el desgraciado accidente de con el coche y bueno, pues...
¿Cómo fue? ¿Se sale de la carretera el coche?
Fue en una curva que se estrechaba para pasar por encima del arroyo que hay pasando Hinojo y pegamos con el faro izquierdo, pegamos con el piletón del puente y bueno, fue un porrazo en seco. Entonces se cometía la seguridad vial no era la de hoy en día y bueno, el cinturón te lo ponía si te acordabas y la verdad no llevaba el cinturón y bueno, pues él después fallece por un hemotórax que le produce por una fractura costal por el porrazo con el volante del coche.
Porque cuando se produce el impacto, tu padre incluso se sale, tú estabas dentro del coche.
Sí, yo estaba, lo que pasa no recuerdo nada, porque yo me desperté ya llegando al hospital de traumatología aquí en Sevilla. Él se sale del coche y diciendo que él estaba perfecto, que atendiesen a las mujeres y a los niños y que él estaba bien, pero al final, bueno, pues no estaba tan bien y ya siendo trasladado hacia Sevilla, en el camino a Sevilla fue cuando pues él se nota que le faltaba la respiración, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, entonces pues fallece pues eso, por el hemotórax que le produce un accidente.
Juan Vizcaya muere como los héroes, con 35 años de edad, pero en San Gonzalo es un recuerdo permanente que incluso tiempo después tiene presencia hasta en los pregones de Semana Santa, como el de Alfredo Flores en 1981.
Porque cuando el sol inunde la plaza de nuestro barrio el lunes santo, plaza de aldero y de cal, como un ascua de luz tú ocultarás al sol, y allí todos, con el recuerdo de aquel buen hermano, Juan Vizcaya. Que se nos quedó entre las estrellas y el olivar, a mitad del camino de mis amores, la Blanca Paloma almonteña y la salud de San Gonzalo. Lleva... Llévala despacio, capataz, que hay mucho que decirle y hay mucho que ofrecerle, y se agarra fuerte la trabajadera y ella quiere sentir que abajo están todos sus hijos, el costal por ella, la fatiga y el sudor por ella, oración de sacrificios bajo la parihuela, hermano de cirio, de cruz y de carga, hermanos por encima de todo y nada más que hermanos, oración de sacrificios donde la pida María.
Viví mucho la época de mi padre, de Prioste, la hermandad, montar esos montajes de altares que eran eternos. Yo me quedaba dormido en los bancos de San Gonzalo, ¿no? Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría, porque fueron muy bonitos los años que viví y lo que me enseñó y lo que me inculcó. Y si hoy en día pues pertenezco a las hermandades, pues la verdad es que es por ese amor y ese cariño que me inculcó mi padre. Bueno, pues Juan era una persona que mandaba muy alegre, contactaba mucho con la gente, los mandos los hacía como un cantineo, ¿no? Como el tipo de Alfonso Borrero y bueno, la verdad es que como la gente del muelle mandaba, ¿no? Y creo que a mí yo recuerdo todavía el eco de su voz, incluso yo en los mandos creo que lo imito, pero no sé si consciente o inconscientemente, la verdad es que me gusta mandar como recuerdo que él mandaba, ¿no?
¡Dale! ¡Oído!
Este ya está quitado, ¿eh?
Yo me aseguro que en Triana esta tarde no ha llovido, ¿eh? Que han sido lágrimas de una abuela de Triana que se fue sin avisarnos. Y que hoy no está aquí para jalearnos la salida. Esa es la mía, Modesta, que se fue sin avisarnos, mi arma. Y desde el cielo está ahora mismo jaleando, diciendo que trianeéis mucho con el Cristo de las Penas. Por todas las abuelas de Triana, las que velaron nuestros sueños y enseñaron a nuestras madres a sernos trianeros para llegar a ser costalero del Cristo de las Penas. Por todas las abuelas de Triana al cielo. ¡Carlos! ¡Vámonos a Sevilla trianeando, mi arma! ¡Dos por igual! ¡Ese!
Desde que murió Juan Vizcaya, su madre Modesta, mientras vivió, le llevó cada lunes santo al soberano poder dos claveles rojos que se colocaban junto al llamador.
Sí, eso para mi abuela era como una religión, ¿no? El mantener vivo ese espíritu, esa memoria de Juan, ¿no? Ella pues bueno, le reconfortaba mucho el llevar dos claveles rojos al llamador del paso del Señor del Soberano Poder y dos al del paso de la Virgen de la Salud. Y bueno, para ella era pues una tradición, una forma de confortarse y de vivir su lunes santo recordando a su hijo, ¿no? La verdad es que es lo que hablamos, ¿no? Cuando un padre entierra a un hijo, le cambia la vida, ¿no? Y mis abuelos no fueron los mismos después de la muerte de mi padre, ¿no? Y del Domingo de Ramos es algo muy especial este año, porque también lo recuerdo con él, viéndolo salir desde el jardincito del atrio de San Jacinto, de la mano de él. Y además todo el mundo me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sale de Nazareno? Y le decía yo, porque he sacado 5 catas y me ha castigado a mi padre. O sea que esa era la contestación que yo le daba a todo el mundo. Y este año, si Dios quiere, cuando saque al Señor de las Penas del arco de San Jacinto, pues veré a mi padre seguramente allí en los jardines. Pues la verdad es que esos son los momentos y los recuerdos por los que merece la pena vivir las cofradías y conocer a la gente y hacer amigos en las cofradías, ¿no? Porque te quedan recuerdos de eso que te llenan una vida entera.
2026. Se van a cumplir este año 50 de la muerte de un mito.
¡Oído! Está levantado ahí. Con requiem por Juan Vizcaya. Por todos los sevillanos que se han ido en estos años a la gloria con Juan.
Ole.
Vamos a trianear con el Señor de las Penas a levantar los ánimos de esta ciudad que falta hace, mi arma. ¡Todos por igual! ¡Aire para nuestras penas, mi arma, siempre! ¡Ole! ¡Ole!